Queremos llevar un poco de claridad, de pensar, de poner la mente fría y también con los elementos de las personas que saben, en este caso, que son los sociólogos, los investigadores, los filósofos, filósofas en la República Argentina. Es por eso que la convocamos a Maristela Esvampa, que es investigadora superior del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. También se ha formado en el extranjero, en Francia. Ella es doctora en sociología y licenciada en filosofía. Sus investigaciones abordan la crisis socioecológica, los movimientos sociales y la acción colectiva, así como problemáticas ligadas al pensamiento crítico y la teoría social latinoamericana. Sus últimos libros son El colapso ecológico ya llegó, Una brújula para salir del mal, Desarrollo con Enrique Quique Viale del año 2020 y La transición energética en la Argentina, también coeditora. Ha escrito sobre, porque ayer teníamos un aniversario muy importante que estábamos conmemorando, y ella escribió muy bien acerca del movimiento piquetero en la República Argentina, y me parece que viene muy a cuento también, no solo con lo que pasó, sino lo que posiblemente pueda llegar a venir en nuestro país. Maristela, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Con Aldo Blanco te saludamos.
Buenas tardes, ¿cómo están, Fabiana? Hola. Buenas tardes, Aldo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos bien, gracias por atendernos. ¿Cómo estás vos, Maristela?
Bien, bien, acá en el sur, pero bueno, muy preocupada como gran parte de los y las argentinas, ¿no? Frente a estas últimas medidas que ha tomado este gobierno. Cuando decíamos que Milei y el ascenso de la extrema derecha era un límite para la democracia, lamentablemente no nos equivocábamos.
Hablamos acerca del ayer, recordando un nuevo aniversario del 2001, 19 y 20, lo que fueron las consecuencias del menemismo, ¿no? Que fue el origen también del movimiento piquetero, una desocupación para grandes empresas, Mosconi, General Mosconi. Son mojones así de los movimientos sociales y de trabajadores. Y nos encontramos ayer, la marcha de ayer, con la inauguración de este protocolo de seguridad que lleva a cabo Patricia Bullrich, tres veces ya en gobiernos, su presencia no es muy significativa, muy muy importante, porque ha estado en fracasos, en gobiernos que ha fracasado, ¿no? con su política. Y se nos vienen muchas cosas, digo, para rememorar. La marcha primero que tuvo lugar, que el gobierno nacional la presenta como un éxito, pero no fue un éxito, digo, porque las personas iban marchando pacíficamente por una sola vía de la calle, pero mientras tanto los policías, los gendarmes y la federal iban ocupando otro espacio. O sea, el espacio se cortó finalmente. Y las cacerolas, a menos de 10 días, ¿no? Volvieron las cacerolas a menos de 10 días de un gobierno. Bueno, ¿cómo analizás todos estos datos, Maristela?
Bueno, decía que era muy preocupante porque efectivamente ayer, que fue un día muy simbólico para todos los argentinos, 22 años de esas jornadas del 19 y 20 de diciembre que culminaron con una gran represión, no olvidemos, más de 30 muertos, pero además terminaron con el gobierno de La Rúa, que Exacto. tuvo que finalmente renunciar. Ese mismo día, el gobierno, por un lado, inaugura su protocolo antipiquetes, que es un intento abierto, deliberado, de limitar el derecho de la protesta, a la protesta social, y por otro lado, con un DNU que involucra unos 336 artículos que modifican o pretenden modificar la estructura económica y social de la Argentina, ¿no? Entonces, la verdad es que, por un lado, uno piensa, bueno, en la historia argentina ya hemos tenido hechos de esta envergadura. Por un lado, la dictadura militar en el año 1976 se propuso la reconfiguración económica y social del país vía la represión, ya la conocemos, eso fue bajo un gobierno autoritario. Luego, en los 90, el gobierno de Menem hizo lo propio, aplicó una política neoliberal, pero no se olviden, lo hizo, por un lado, de la mano del peronismo y con un programa o una propuesta que, al menos en términos electorales, era una propuesta incluyente. Sin embargo, una vez que asumió el poder, El gobierno impuso una política netamente excluyente que involucró una reforma del Estado, una privatización y que generó además niveles de desigualdad inéditos en la sociedad argentina. Yo escribí, para sintetizar este periodo, en el año 2005-2006, sí. Fabiana, el libro sí. La sociedad excluyente, la Argentina bajo el signo del neoliberalismo, precisamente para dar cuenta, de esas transformaciones sociales, económicas, productivas que hicieron de nuestro país una sociedad profundamente desigual, y también para dar cuenta de las nuevas movilizaciones que cuestionaban el neoliberalismo, entre ellas, por ejemplo, una de las más inéditas, de las más originales, porque involucraba sectores amplios de desocupados, que fueron las movilizaciones de los piqueteros, ¿no? Bueno, hoy en día estamos asistiendo, ¿no?, a una tercera vuelta de tuerca con un gobierno que pretende una reforma total en términos económicos, sociales, productivos de nuestro país a través de DNU, que en los cuales el Ejecutivo pretende arrogarse la suma del poder público, y por otro lado, a este ajuste le suma el intento de suprimir cualquier tipo de protesta social, porque no es solamente el piquete, sino la demostración, la marcha, la movilización, lo que está en la mira de este gobierno. Milei, uno podrá decir, asumió y fue votado con un programa que efectivamente, de manera explícita, decía que iba a aplicar este tipo de medidas, pero yo creo que gran parte de los sectores que lo votaron para el balotaje, yo no digo el núcleo duro que lo votó en la primera vuelta, sino para el balotaje, creo que no tenía conciencia de la dimensión, o no alcanzaba a sopesar el alcance de lo que podría significar este tipo de reformas estructurales que intenta implementar de manera autoritaria el presidente Milei. Bueno, digamos, esta es la situación, es una situación realmente muy, podríamos decir, muy difícil, muy delicada, ante la cual hay tres caminos, podríamos decir, ¿no? Tres caminos que confluyen o que deberían confluir. Por un lado está el Parlamento, ¿no?, que desde ambas cámaras puede o está facultado para rechazar este DNU, que implica, insisto, una gran cantidad de temas y artículos, más de 330 artículos. En segundo lugar, por supuesto, el Poder Judicial, es decir, ante la presentación de amparos que distintas organizaciones y sectores de la sociedad civil presentarán, la Corte Suprema de Justicia puede resolver y fallar en contra de este DNU. Y tercero, está también la movilización social. Está también la resistencia y las movilizaciones sociales, como se vio anoche, como se vio durante el día, primero con la movilización piquetera, pero sobre todo como se vio de manera espontánea en la noche a través de los distintos cacerolazos, marchas, paros generales, porque también tenemos movimientos sindicales en este país, ¿no? Y que se ve, los trabajadores se ven sumamente afectados por estas medidas, pero bueno, que impulsan, que rechazan, que recusan este DNU y que de alguna manera también empujan o impulsan a los otros sectores, a los otros poderes, sobre todo al legislativo, a que rechace este DNU. En ese sentido, estos son los tres caminos que ojalá queremos que confluyan para poder poner límite a esta reestructuración, digamos, neoliberal extrema que pretende el gobierno de Milei, abusando además de los DNI, de los DNU, como ya ha sido denunciado inclusive por la mayor parte de los constitucionalistas argentinos, ¿no?
Maristela Aldo te saluda. Leía todo lo que queda afuera, ley de alquileres, etcétera, etcétera, y lo que queda adentro, ¿no?, que es la desprotección del más humilde, el que menos recursos tiene, y un golpe certero a la clase media, digamos, con un salvavidas ahí de plomo, digamos. Pero alguien que dijo la democracia afuera también. ¿Tú coincides con eso? ¿Está en peligro la democracia?
Yo creo que sí, lo hemos dicho antes de que asumiera Milei, y por eso mismo, en términos personales, yo hice una campaña pública a través de las redes sociales, llamando a votar contra Milei, porque Milei es una expresión vernácula local de los populismos de extrema derecha que están asolando, lamentablemente, el planeta en estos momentos, ¿no? Que de la mano de una ideología distorsionada que hace una lectura, digamos, que en ese sentido capta el malestar de vastos sectores de la sociedad acerca de que los culpables serían, bueno, el enemigo en este caso son sobre todo los empleados estatales, los empleados protegidos. Uh-huh. En realidad, la casta política no lo es, porque evidentemente es la que no ha sido tocada, pero sobre todo sabemos que este programa beneficia básicamente a los sectores empresariales, ¿no? Sí. Pero desprotege a un gran sector de la sociedad. En ese sentido, sí, yo creo y coincido, insisto, en que efectivamente no es un líder democrático Milei. El hecho mismo de que haya dado la espalda a los otros poderes, sobre todo al poder legislativo, el día que asumió el gobierno, bueno, habla a las claras de que él en realidad busca gobernar solo, busca gobernar de manera autocrática, y que los otros poderes del Estado deben rendirse a sus pies. Bueno, esto lo vemos con Netanyahu en Israel, lo vemos con Orbán, lo vemos también, lo vimos con Trump, lo hemos visto con Bolsonaro, y quizás acá se da de manera más radical porque aparece una versión que en ese sentido es bastante novedosa, que es una versión anarcocapitalista que sobre todo busca suprimir al Estado y todo afán de regulación, de protección por parte del Estado para poder, en todo caso, dejar libre al individuo, ¿no? En realidad sabemos que no es que el anarcocapitalismo busca impulsar o colocar en el centro al individuo, lo que coloca en el centro es al mercado, un mercado liberado a sus propias fuerzas, un mercado que en ese caso sabemos que en términos de relación de fuerzas siempre va a beneficiar al más poderoso. ¿Que el Estado tiene problemas? No lo dudamos, el Estado los tiene, pero en definitiva quienes propugnamos por, en ese sentido, repensar al Estado, estamos pensando en un Estado más protector, más regulador, que proteja sobre todo a los más humildes, a los más vulnerables, sobre todo en sociedades tan desiguales como las nuestras. Acá Milei está buscando desregular por completo en distintos ámbitos, estamos hablando de ámbitos como el trabajo, el comercio exterior, la minería, la energía, la justicia, la salud, la comunicación, el turismo, el deporte. Bueno, en fin, estoy enumerando solamente algunos de los tópicos que toma el DNU, ¿no?
Pero Maristela, perdón. Hoy salió el presidente a decir que había una minoría que sufría el síndrome de Estocolmo, ¿no? Una minoría ideologizada, ¿no? ¿Cómo funciona esto de ideología para los que rechazan y sin ideología para quienes propulsaron este cambio de régimen, como dicen?
Bueno, yo creo que hay una visión muy mesiánica detrás de todo esto también, ¿no? Uh-huh. Él se ve como líder salvador, habla de las fuerzas del cielo, se coloca en un lugar más allá de la llamada casta, más allá de la clase política. Es realmente muy, muy peligroso, inclusive yo creo que ha dado indicios de deriva mística en su conversión al judaísmo ortodoxo, ¿no? Que es, en ese sentido, es uno de los de las corrientes de la religión judías más reaccionarias también. No por casualidad la abraza Milei, pero en todo caso creo yo que hay una visión mesiánica acerca de su rol. Él ha venido a salvar a la sociedad argentina. Fíjense que los datos inclusive que menciona son datos que no son comprobables, son muchos de ellos son datos falsos. Habla de una inflación que podría ser del 15.000%, sí. Larga la Bartola un sinnúmero de datos que no se pueden realmente comprobar para mostrar o asentar la idea o la necesidad de que efectivamente nuestro país necesita un líder salvador. No, nuestro país necesita fortalecer la democracia a través de los tres poderes, a través de la movilización social, porque la sociedad civil tiene mucho para aportar, tiene mucho para decir también. Y no es sino a través de la democracia que podemos salir de esta gran crisis, no a través de una autocracia que quiere imponer la voluntad, en este caso, de un líder. Yo creo también, además, que habría que ver si aquellos que votaron a Milei, que le dieron el 56% en el balotaje, siguen estando todos ellos de acuerdo con las medidas que está llevando a cabo y que, con efecto boomerang, los está perjudicando. Uh-huh. Habría que verlo porque efectivamente este cacerolazo que se dio anoche muestra que no es solamente el 44% que votó en contra de Milei el que está saliendo o está siendo perjudicado. Bueno, digamos que en ese sentido el juego está abierto, pero esto implica sobre todo buscar una resolución democrática y no es lo que el gobierno está buscando.
Clarísima, como siempre. Maristela, te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, les mando un fuerte abrazo y les cuento también que estamos haciendo un resumen con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de los aspectos socioambientales que toca este DNU. Perfecto. Y que pronto, en unas horas, los vamos a publicar.
Muy bien, será difundido entonces. Muchísimas gracias. Maristela, que tengas una linda tarde. Gracias.
Gracias a ustedes.
Maristela Esvampa, investigadora superior del CONICET, es socióloga, filósofa, ha escrito un montón de libros y artículos, bueno, que tienen que ver con esto de la democracia, el avasallamiento también de las corporaciones, el extractivismo, el despojo hacia nuestros pueblos originarios también y a la sociedad toda.
Porque otro mundo es posible.